La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington nos acompaña Natalí Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos el día de hoy en Visión 360.
¿Cómo son los hábitos financieros de los millennials?
Y uno de los pros de los jóvenes es de que ellos están abiertos a diferentes oportunidades afuera de la tradicional.
Un reciente estudio señala que tienen lo necesario para ser una generación próspera y exitosa, aunque deben encarar algunos desafíos. En el mes de la herencia hispana, los bailes latinos son los favoritos en la capital estadounidense.
Llevo alrededor de 6 años viviendo aquí en los Estados Unidos, pero es la primera vez que vengo para acá, así que nada, quiero aprender y conectar con mi cultura.
La música como instrumento de reconexión y diversión.
Los electrónicos hay que tomar en cuenta que no se degradan nunca.
Un mundo que se ahoga en basura electrónica. Sí, desde ese cargador que ya no usa y que bota en la papelera, hasta grandes equipos aumentan la amenaza de un medio ambiente contaminado. ¿Y qué tan bueno es usted atajando cosas? Un famoso restaurante en Buenos Aires le invita a desarrollar esta destreza si desea comer. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Los millennials representan el grupo generacional más numeroso de Estados Unidos según el último censo. Aunque esta generación se diferencia de sus antecesoras y ha superado numerosas crisis, los expertos estiman que podría convertirse en la más próspera de la historia. Bueno, para ahondar sobre este tema, Belén Mora está con nosotros. A ver, Belu, ¿cuáles son esos hábitos financieros que caracterizan a los llamados millennials?
Hola, Natalí. Bueno, y el comportamiento financiero de los millennials se diferencia de las generaciones anteriores en tres aspectos fundamentales: en el gasto, las inversiones y el ahorro. Ahora, si hablamos del gasto, por ejemplo, los millennials tienen una menor capacidad de asumir riesgos financieros como la compra de una casa, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Por el alto nivel de endeudamiento que tienen los millennials. Sin embargo, esta generación tiene otras oportunidades que las generaciones anteriores no tuvieron, como por ejemplo el acceso a la tecnología, teniendo en cuenta claro, que los millennials son la primera generación de nativos digitales. Veamos el siguiente informe.
Nacidos entre 1981 y 1996, los millennials se están haciendo mayores. Los miembros más veteranos de esta generación ya superan los 40 años, por los que temas como el ahorro, la inversión y la jubilación son cada vez más recurrentes. Un estudio de Gallup señala los desafíos que este grupo experimentó y que han modelado sus hábitos financieros, siendo una de las principales características de esta generación el alto nivel de endeudamiento con relación a los ingresos.
Es un poquito difícil porque, digamos, tú te gradúas, digamos, a los 22 años, por ejemplo, y tú ya inmediatamente ya tienes esa gran deuda.
Realidad que Wendy Rodríguez conoce de primera mano. Siendo asesora financiera recién graduada, inmigrante y miembro de la generación Z, relata que en su experiencia con clientes jóvenes, la deuda universitaria es uno de los principales factores paralizantes a la hora de tomar grandes decisiones.
Por ejemplo, mis padres, muchos de ellos se casaron ya a los 25, ya tenían su casa, su hogar, su familia, sus hijos. En cambio, ahora muchos Gen Z millennials ya pasaron de esa edad y aún todavía están tratando, o sea, de mejorar en el área de finanzas.
De acuerdo con el reporte, uno de cada 7 millennials de entre 29 y 35 años en Estados Unidos aún vive con sus padres, está soltero y nunca se ha casado. Algo que los expertos estiman podría impactar a largo plazo en el mercado de bienes raíces.
Personas que inmediatamente dicen, yo no necesito una casa. Ellos prefieren, están satisfechos en un apartamento o buscar un building, algo así, porque ellos tienen diferentes metas en la vida, ¿verdad? No, ellos prefieren tal vez viajar.
Pero no todas son malas noticias. Un reciente estudio de la consultora de bienes raíces Knight Frank revela que los millennials podrían convertirse en la generación más próspera de la historia. Esto debido a la transferencia intergeneracional de más de 90 billones de dólares en bienes y activos solo en Estados Unidos.
Tú puedes empezar a invertir a los 20, a los 30, a los 40. Obviamente que mientras más temprano, mejor, porque obviamente que va a crecer tu dinero.
La pregunta de los expertos ahora es si los millennials estarán en condiciones de administrar los recursos acumulados por generaciones anteriores. Algo que jóvenes como Wendy consideran que será posible gracias a la capacidad de este grupo de adaptarse a las crisis y al uso de la tecnología.
Y uno de los pros de los jóvenes es de que ellos están abiertos a diferentes oportunidades afuera de la tradicional. Hay tantos recursos que son gratis que uno puede aprovechar y así aprender a invertir, aprender a ahorrar y mejorar en el área de finanzas.
Con todo, los estudios señalan que los millennials poseen un patrimonio neto menor que las generaciones anteriores. Pero solo el tiempo dirá si esta generación logrará ponerse a la altura financiera de sus padres o abuelos.
Natalie, y los millennials representan hoy más de 72 millones de personas aquí en Estados Unidos. Son la generación más numerosa. Ya han superado a los boomers, que eran la generación más grande aquí en Estados Unidos. Y por eso es que los expertos están observando muy de cerca el comportamiento financiero de este grupo etario, ya que puede definir no solamente el mercado de bienes raíces, sino además otros aspectos que tienen que ver con la economía de Estados Unidos.
Gracias. Gracias a Belén Mora. Bueno, y más adelante, una joya de la repostería mexicana se convierte en preferida desafiando el paso del tiempo. Les cuento en breve. Pero antes, movemos las caderas al ritmo de salsa, merengue, cumbia o tango. Hispanos celebran su herencia con música. Ya volvemos.
Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Se calcula que en Estados Unidos viven más de 64 millones de hispanos, una minoría que no solo se destaca en áreas como nuevos emprendimientos, educación o incluso gastronomía, también lo hacen el baile. Diva Lizeth Cash nos cuenta.
Desde la vibrante y muy contagiosa música salsa hasta la elegancia del tango. Los bailes latinoamericanos son mucho más que movimiento. Se han convertido en expresiones de identidad cultural y conexión con las raíces más profundas.
Porque para nosotros es súper importante que nuestras hijas estén conectadas con nuestras raíces. En este país de tanta diversidad, pues para nosotros era importante que ellas se sintieran identificadas con su cultura, con sus raíces, y a donde ellas vayan, pues ellas se sientan colombianas, así ellas no sean colombianas, pero en sus raíces lo tienen.
Estimaciones del censo de Estados Unidos señalan que en 2023 la población hispana alcanzaría los 65 millones de personas, una comunidad que va creciendo y que busca maneras de encontrarse y conectarse.
Me siento conectada a los ritmos que mi mamá y mi papá bailaban cuando ellos eran chiquitos y mi abuela y todo eso.
Y así como el baile se transmite entre generaciones, la música también se conserva entre adultos. ¿Cómo? Bailando.
Latinoamérica está de moda.
Desde su propia academia de baile, Carolina cuenta que ha notado un auge en el número de personas interesadas en conocer o reconectarse con los ritmos latinos.
Latinoamérica ha estado siempre presente desde la época dorada del cine. Cuando, por ejemplo, veíamos bailes cubanos y bailes brasileros, e incluso influyó en el cine y en la danza de Egipto. Celebrar la herencia hispana es una forma de los latinos decir estamos presentes corporalmente, así estemos habitando otro territorio.
Pero la conexión no solo ocurre en las academias de danza. Cuando de bailar al ritmo de América Latina se trata, cualquier rincón es propicio para unir a profesionales y aficionados.
O sea, los sonidos latinos se han infiltrado en todo lo que tiene que ver con la música popular anglosajona y del mundo.
Yo soy puertorriqueña, llevo alrededor de 6 años viviendo aquí en los Estados Unidos, pero es la primera vez que vengo para acá, así que nada, quiero aprender y conectar con mi cultura.
Definitivamente he estado aprendiendo algunos movimientos aquí y viendo escenas de baile, así que estoy aprendiendo mucho.
Los ritmos latinoamericanos son un tesoro cultural que conecta e invita a celebrar la diversidad y la riqueza de la herencia hispana en cualquier lugar. Desde la alegría de la samba hasta la vitalidad del joropo. Estos bailes demuestran que son mucho más que pasos y profundas de pasión, historia e identidad. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y hablando de tradiciones, un popular dulce de Sonora en México ha conquistado los paladares de amantes de la pastelería tradicional. Son las coyotas, unas tortitas de harina rellenas de dulce de leche que comenzaron siendo un postre familiar y hoy día son las imperdibles en restaurantes y panaderías. Rubén Pereira tiene la historia.
Ya se le puso el dulce, agarras otra bolita, la vas a bolillar y de la misma manera y se tapa. El tapar es...
De forma artesanal y con una gran destreza, son fabricadas las famosas coyotas Doña María en el pintoresco barrio Villa de Ceris en Hermosillo, Sonora, hechas con harina de trigo, manteca y sal y rellenas tradicionalmente con piloncillo, pero también hay de cajeta, frutas y otros ingredientes.
Y siento mucho orgullo cuando la gente viene, por ejemplo, hace cuenta, entra la gente, te mira a trabajar y te dicen, ¡ay, qué padre y qué felicidades! O ¡ay, qué ricas!
Erika Herrera tiene más de 30 años trabajando en este lugar y conoció a Doña María Ochoa, quien hace 7 décadas obtuvo la receta de las coyotas por parte de una amiga española.
La señora al fallecer le deja la receta a Doña María y ella la deja guardada en un cajón. Tiempo después vuelve a sacar la receta, le hace sus arreglitos porque tenía muchos conocimientos en la repostería y pues fue de boca en boca y el gran sabor del producto que hizo que pues se hiciera muy conocido aquí en la región.
Y se hicieron más conocidas cuando en 1950, el entonces dueño de Xochimilco, el primer restaurante de carne asada en Hermosillo, le propuso a Doña María que le proveyera coyotas para servirlas como postre.
Hay gente que pide, compra aquí mismo la misma coyota después de comérsela. Tiene una satisfacción porque va muy... le pega mucho con lo que es la carne asada,
¿no? Y los hermosillenses la adoptaron ya, las coyotas ya no son de Doña María, son de todos los hermosillenses y de los sonorenses también.
Por eso es muy común que quienes visitan Hermosillo tengan una parada obligada para llevar el tradicional postre, como las hermanas Guadalupe y Marta Rete.
Nada más saben que venimos para acá a Hermosillo y nos solicitan las coyotas por ser algo tradicional de la ciudad o del estado.
En este lugar se producen alrededor de 12.000 coyotas diarias que no solo se distribuyen en Sonora, sino en todos los estados del país. Mi favorita es la de cajeta.
Con el tiempo, este postre trascendió fronteras, llegando a comercializarse incluso en los Estados Unidos. Y es que, como dijo Doña María, son coyotas que abren puertas.
Mi nana María decía que a cada parte donde tú llegaras con un paquete de coyotas en la mano, ibas a ser muy bien recibido, porque vas con un producto lleno de amor y de gran calidad.
Rubén Pereira, Voz de América, Hermosillo, Sonora.
A la vuelta, un segmento dedicado al medio ambiente, tomando conciencia sobre el efecto contaminante de los vapers o cigarrillos electrónicos. Tendremos detalles luego de conocer qué hacer para reducir la basura electrónica y sus consecuencias. Quédense con nosotros.
ahora periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
¿Saben ustedes a dónde van a parar aquellos artículos electrónicos que ya no usamos y que hemos descartado por la razón que sea? Según Naciones Unidas, los desechos electrónicos aumentan 5 veces más rápido que el reciclaje documentado. Néstor Aguilera nos explica cómo algunos países enfrentan esta problemática.
En un populoso barrio del norte de Quito, María ha dedicado más de 40 años de su vida al reciclaje de todo tipo de objetos para ganarse la vida.
Viene microondas, viene CPU, pantallas viejas que nosotros desarmamos.
En una pequeña bodega, ella y un ayudante desbaratan estos objetos y separan partes o piezas que luego venden al peso.
El cobre.
¿Qué más se vende?
El aluminio, las baterías, todo eso.
Si bien lo que hace esta recicladora de base es importante, buena parte de lo que se separa y no sirve termina en los basureros, por lo que la tarea queda incompleta. En abril pasado, Naciones Unidas, a través del Monitor Mundial de Desechos Electrónicos, aseveró que en 2022 se produjo un récord de 62 millones de toneladas de desechos electrónicos en el mundo, lo que representa un 82% más basura que en 2010.
Los electrónicos hay que tomar en cuenta que no se degradan nunca. Si uno pues los lanza con la basura común, junto con nuestros desechos de cocina y todo, hay que saber que pueden llegar a ríos, hay que saber que pueden llegar al suelo.
De acuerdo con empresas especializadas en el manejo de estos residuos, en 2023 recogieron y reciclaron 900 toneladas de electrónicos, además de atender la problemática y sus consecuencias. Naciones Unidas señala que cualquier producto desechado con un enchufe o una batería constituye un peligro para la salud y el medio ambiente, ya que contienen sustancias tóxicas que pueden dañar el sistema nervioso humano.
La batería litio en sí, la batería plomo igual, es bastante tóxica.
En la planta se realiza un minucioso proceso que incluye separar los componentes de aparatos electrónicos para luego determinar qué se puede volver a usar con poco desperdicio.
Pensaría que en el Ecuador pasa esto, ¿no? La comodidad de no informarnos, uno, y votar con el desecho común, y también esa parte de escuchar qué pasan afuera de mi casa, no interesarme qué pasa luego, sino simplemente saco a la vereda y ahí se me acabó el problema.
Pese a los problemas que existen, en el Ecuador hay una normativa que regula la responsabilidad extendida en la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Básicamente, apunta a un modelo sostenible de economía circular.
Es una normativa que obliga al importador de estos equipos,
que cuando terminen su vida útil tengan que gestionar o recuperar una parte.
Adicionalmente, varias empresas que se dedican a la gestión de residuos buscan sumar esfuerzos para que las grandes compañías trabajen con gestores calificados.
Y es que es importante no solamente generar mayor conciencia ambiental a partir de los residuos electrónicos, sino también entender que desechos como estos pueden ser transformados en otros objetos, como en este caso, paneles para paredes.
Si creamos, como el hombre creó todos estos aparatos electrónicos, seamos también los responsables de recogerlo y volverlo a introducir en la naturaleza, y no simplemente de botarlo en algún lado.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El rápido aumento del uso de cigarrillos electrónicos desechables o vapers trae consigo un impacto más allá del relativo a la salud de los consumidores. Esta vez es por la salud del planeta. Catherine Rivera nos explica por qué. Okay.
Caminando por las calles de Brooklyn en Nueva York, Nora revisa una de las muchas cajas de reciclaje para cigarrillos electrónicos que ha colocado en tiendas, estancos y clubes nocturnos.
Vamos a Mason Jar, que es una tienda de recarga en Brooklyn, para ver una caja de reciclaje de cigarrillos, que es donde la gente deja sus vapes usados para ser reciclados como productos electrónicos.
Una iniciativa totalmente autofinanciada que Nora comenzó debido a que siempre se topaba con cigarrillos electrónicos desechados en las calles.
¿Qué hago con los vapes? Los llevo a un lugar de reciclaje de electrónicos. Nueva York tiene lugares que abren un día a la semana en cada distrito, donde la gente puede llevar sus dispositivos electrónicos.
Una tarea que no reporta resultados rápidos en comparación con el ritmo de aumento de los desechos, lo que supone un desafío enorme.
Estamos tirando 4 vapeos y medio por segundo en este país. El problema es que estos vaporizadores están hechos de diferentes componentes, todos los cuales son muy difíciles de reciclar o de manipular una vez que se han desechado.
Muchos de estos dispositivos contienen materiales peligrosos como baterías de litio y nicotina, que pueden causar daños ambientales importantes.
La nicotina es fundamentalmente una neurotoxina. Lo que eso significa es que es tóxico para los sistemas neurológicos, incluido nuestro cerebro y todos los nervios de nuestro cuerpo. Cuando tienes este tipo de dispositivos que se tiran al suelo y luego llueve, el resultado es que el líquido con la nicotina y los otros químicos se filtra al agua y comienza a contaminar el medio ambiente circundante.
La preocupación es tal que incluso la principal asociación de minoristas de vapeo preferirían que haya una prohibición a la importación de estos dispositivos de un solo uso.
Así que tenemos varios cientos de miembros que son minoristas y fabricantes. Recientemente los encuestamos y tomamos la posición en contra de los vaporizadores desechables por su impacto en el medio ambiente. Creemos que son malos para el medio ambiente.
Pero a pesar de los daños, la ganancia que reportan tiene mucho peso a la hora de pensar en sacarlos del mercado.
Pero sí los venden, porque si no, van a la quiebra.
Varios países, incluidos China, Irán y el Reino Unido, avanzan en una regulación estricta de estos productos. Si bien Estados Unidos todavía está rezagado en materia de regulación y esfuerzos de reciclaje, personas como Nora intentan crear conciencia y allanar el camino para medidas más contundentes que frenen la venta y uso de estos dispositivos en el futuro. Catherine Rivera, Voz de América.
A la vuelta, si va a Buenos Aires y tiene poco tiempo para comer, un restaurante le ofrece sabor y tradición en menos de 20 minutos. Ya volvemos.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
mano. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
¿Se imagina ir a un restaurante y que aparte de que su comida llegue en cuestión de segundos, literalmente sea lanzada? Esta es la principal atracción en un tradicional restaurante de Buenos Aires que ha convertido la forma de entregar su comida en todo un espectáculo. Gonzalo Báñez Villar estuvo allí y atajó uno que otro emparedado.
Los sándwiches voladores de Café Paulín son un clásico de Buenos Aires. Vamos a conocer la historia de este emblemático lugar y obviamente a probarlos también.
Hola, Gonza.
Uy, me habrás tenido aguantado.
Te agarré, Quito.
¿Cómo estás? Seba, ¿todo bien?
Bienvenido.
Bueno, primero contame un poquito del lugar, después lo pruebo entonces.
Sí, sí, te empiezo a contar.
Dale, obvio.
En un angosto espacio y una larga barra en forma de U para maximizar su capacidad, Café Paulín abrió sus puertas en 1988 para convertirse en una parada obligada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, tanto por su tradicional estilo porteño como por lo que pronto se convirtió en su marca registrada, la velocidad.
El muchacho que sale a comer tiene media hora para poder comer y volver a la oficina a trabajar. Entonces los chicos, para atender muy rápido, empezaron a tirar los platos por la barra y empezó a quedar de esa manera, una manera de atender más rápido. En ese momento también hasta las gaseosas las revoleaban de punta a punta.
Con precios acomodados a la situación económica argentina actual y conocido por casi cualquiera que trabaje en el microcentro porteño, los clientes trascienden de generación en generación.
Obviamente es un lugar tradicional. Nos pasaba que los más jóvenes no lo conocían, los más grandes decían Paulín, que íbamos y demás, hasta que empezaron a decir, uy, hay un lugar que hace unos sándwiches, lo tiran por la barra. Se lo contaban un tío, un padre, decía, sí, yo iba a comer ahí. Se empezó a ser también muy conocido porque se empezaron a filmar películas tradicionales acá. Una película con Darín y Peter Lanzani, 1985, que, bueno, estamos sentados justo en las butacas donde ellos planearon todo el juicio a la Junta Militar.
Entonces traemos a los que no tienen carrera.
Peseto completo, Suprema Paulín.
¿Este plato de qué es, por ejemplo?
Ese es jamón, queso, tomate y huevo. Es tradicional de acá.
¿Y los más típicos?
Y los más típicos, uno que piden mucho, es el patagónico. ¿Querés que te pida uno?
Vale, vamos a probar uno.
¿Me marchás un patagónico?
¿Peseto? ¿Patagónico acá, chicos?
Mira, te cuento.
Ahora
algo.
Está por venir, creo.
Está por venir. Ahí lo van a tirar.
A ver. Espectacular.
Llega.
Muy bueno.
Mirá lo que es esto.
Tan rápido vuelan los deliciosos sándwiches que los dueños de Café Paulín calculan que cada comensal estará un máximo de 20 minutos en el lugar. Tiempo suficiente para apreciar el vertiginoso ritmo de la ciudad de Buenos Aires y la histórica arquitectura de esta área de la capital argentina, mientras se saborean gustos típicos con años de historia. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que somos @Voz de América en todas las plataformas. Les informó Natalisa Las Guaitero. Hasta la próxima.